tener un bebé en tiempos de coronavirus supongo que puede llegar a ser especialmente estresante porque tenemos miedo si debemos extremar las medidas de protección, si podemos besar al bebé, si debemos llevar siempre la mascarilla. Esther Aizpurua, egunon.
Hola Miriam, egunon. Hay muchísimas preguntas que seguro se agolpan en la mente de los padres y sobre todo en la de los padres primerizos que viven con máxima expectación e incertidumbre esta etapa tan especial de sus vidas. Hoy aclaramos todas sus dudas con un especialista en neonatos que cuenta con muchísimos años de experiencia.
Saludamos al doctor Íñigo Echaniz, jefe del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Quirón Salud Vizcaya. Hola doctor Echaniz, egunón.
Egunón, buenos días.
Bueno, vamos a ir entrando en detalles, pero en líneas generales, las parejas que esperan un bebé, no sé, la experiencia que le dice estos días en consulta, ¿están más o menos tranquilas? ¿Lo llevan con cierta angustia? ¿Llaman mucho?
Sí, sí, llaman, pero hemos pasado, yo creo, una época mala, que fue, yo creo, toda la quincena de, la segunda quincena del mes de marzo y primera de abril, fue un poco caos, en tanto en cuanto no había unas decisiones científicas, con evidencia científica que nos avalaran que estábamos haciendo. Pero yo creo que hoy sí, en principio, con unas medidas de precaución, prevención, como cualquier embarazo, que todos los obstetras se lo van a comentar a sus pacientes, y nosotros luego en los hospitales, que también es cierto que hemos conseguido poner zonas limpias de zonas sucias, hoy por hoy es como dar a luz en cualquier hospital público o privado, yo creo prácticamente es el mismo riesgo que antes de la pandemia. Es una opinión personal con muchos años de experiencia, que en general lo que conozco de la pública y de la privada está todo muy ordenado. Todas las mujeres que van a la luz nacen ya con una PCR hecha, sabemos qué nos va a venir, qué no nos va a venir. Entonces yo creo que es relativamente mucho más sencillo que al principio hay que reconocer que fue un poquito caos.
Era algo nuevo muchas etapas y hemos ido poco a poco. Lo primero que debemos dejar claro es algo que habéis repetido bastante los especialistas: el virus no se transmite en ningún caso de madre a hijo, de madre a feto en este caso.
No, efectivamente, todos los trabajos que hay, uno publicado el 23 de abril en una revista internacionalmente conocida, de los 84 mujeres embarazadas, todos los test que se hicieron a los niños en líquido amniótico, en orofaringe, en la leche de la madre, ninguno dio positivo. Y luego otros trabajos que ha habido, tanto publicados en revistas como el Lancet o el JAMA, que son, para cualquier profesional las conoce, son revistas muy potentes, no hemos encontrado transmisión vertical. Pero ojo, no hay que dejar luego, cuando nazca, aunque no haya nada, existe la posibilidad de transmisión postnatal, es decir, por acercamiento, por gotas, por contacto. Entonces, es muy importante que sigamos manteniendo unas medidas de prevención, es decir, como las que lo estamos haciendo ahora. Entonces la gente enseguida se relaja.
Y el besuqueo llega, claro.
Todo, ¿no? Y vienen los hepatitis, y viene no sé quién, le dan un beso, y uno con catarro, y otro con mocos. Entonces, esto sí que yo soy un poco oro, lo siento, pero me parece que este debería estar totalmente prohibido. O sea, mantenemos que...
Ahora y siempre, ¿no? Quiere decir.
Sí, ahora y siempre. Nosotros, mira, recuerdo que esto lo hicimos en el año 2000, que no había habido nada. Nosotros entrábamos en el hospital, yo estaba en el hospital de Basurto, en el hospital una cosa que era prevención de enfermedades respiratorias. Entonces, a todos los niños que nacían en la época, entre octubre y marzo, les dábamos una hoja en que les recomendábamos lavarse bien las manos, no entrar a sitios con aglomeraciones, centros comerciales, no fumar, evitar contactos con familiares, niños, con catarro, utilizar pañuelos desechables. Es decir, todo eso que lo hemos recomendado durante todos estos años, lo pasa como todos, los hábitos se relajan, ¿no? Esto está clarísimo. Claro. Entonces, pues todos, pues nosotros los profesionales que estamos acostumbrados a esto, pues estamos todavía con los geles, con las cosas, pero...
Pero el resto podemos ser muy intensos también, ¿eh? Sí. Que estamos ahí, sí. Venga y dale, déjamelo un poquito, y al final pues la criatura acaba besuqueada por más de los necesarios.
De hecho, en todos los hospitales que yo conozca, creo que es así, las visitas están limitadas a dos personas. A veces uno entra en la visita a la maternidad una mañana normal y se encuentra con 11 personas.
Sí,
11.
Sí.
Yo no entiendo que eso luego la madre, lógicamente, empieza a darle pecho, pero no quiere, porque yo no conozco ninguna madre que quiera que todo el mundo ahí delante ponga el pecho, luego ya se relaja mucho más la cosa, pero al principio, pues, entonces es difícil de mantener un control epidemiológico correcto, un inicio, una lactancia materna buena, Entonces, bueno, pues extremando las medidas de higiene de manos, mascarilla, cualquiera puede dar, y lavándose bien el pecho para dar, para amamantar, eso perfectamente se puede seguir haciendo, vamos, de una manera muy normal.
Uh-huh. Doctor, hablábamos de la importancia de que en caso de que cojamos un bebé que no sea nuestro, pues mascarilla y todas las medidas de seguridad, aunque ya ha quedado claro que lo mejor es un poquito evitarlo y aguantarnos un ratito las ganas de momento, pero la madre o el padre deben llevar mascarilla y utilizar estos protocolos, ¿o ahí ya no?
Sí, en principio sí.
Sí, o sea que en casa también hay que seguir manteniendo esto.
En principio sí. Quiero decir, salvo que alguien, por ejemplo, la madre tenga una PCR negativa, no tenga clínica ni tenga nada en su casa, si están solos, sin visitas y con un control correcto, no tiene por qué, pero en general se debe mantener, y sobre todo una madre que haya pasado durante el embarazo un COVID, aunque luego el niño sea negativo. Pero es muy importante, medidas de distanciamiento, distancia de seguridad y control de gotas y de contactos, importantísimo. Nosotros siempre hemos recomendado que las madres, cuando les cambiaran el pañal, que se lavaran las manos. Esto no es una cosa de hoy. Yo lo conozco desde el año 80 y pico. Es decir, lávense bien las manos, porque todo lo que llevan, que tocan las cacas, el pista, todo lleva sus bacterias. Y no solo ya el COVID, sino que llevan otras cosas. O sea, otras bacterias y otros fenómenos que pueden ser también nefastos para nosotros.
Claro, lo que pasa es que la gente pensará, con lo que hay ahí, que suele ser un pañal, una explosión de todo, ¿qué puedo aportar yo? Pues mira, pues sí.
Bueno.
Hay que lavarse antes, que después ya es seguro.
Doctor, mencionaba que todas las madres que están dando ahora luz lo hacen después de pasar un test que entiendo que en la mayoría de los casos ha sido negativo. Quisiera saber cómo son esos partos, si la pareja, ambos están presentes durante el parto, si solo está permitido que esté la madre presente. ¿Ha cambiado algo en este sentido?
Bueno, al principio sí cambió. Yo no hemos de mentir, porque las primeras publicaciones y guías y protocolos que hizo nuestra Sociedad Española de Neonatología, es la sexta versión que ha hecho. Las primeras no se podía hacer ni contacto piel con piel.
¿Sexta versión? Fíjate, ahora, durante este periodo de confinamiento.
En estos seis semanas.
Ajá.
Fíjate.
Sí que no ha sido fácil.
Al principio, incluso se vetó el hacer contacto piel con piel, que ya sabes que es ponerle al niño encima de la madre, etc. La lactancia materna, etc. Hoy hemos llegado más o menos a la posible conclusión, que es lo que pensamos, que se puede hacer todo eso, y padre y madre pueden estar en el parto, los dos con mascarilla, medidas de distancia, y trasladado y verlo como antes, prácticamente. Todo es un poco distinto, en tanto en cuanto, claro, los ginecólogos, las matronas van con EPIs, gafas, claro. O sea, todo es un poco, entiendo, más artificial, pero tampoco tenemos otra manera de hacerlo mejor.
Bueno, pero
sí, estamos manteniendo todo, lo como se hacía antes, prácticamente.
Claro. Luego, una vez en casa, por ejemplo, abrimos las ventanas, aireamos la habitación, todo eso normal, ¿verdad?
Todo normal, todo absolutamente. Vamos a ver, suelen decir mis antiguos jefes también, que eran sentido común. Es decir, los niños cuando están bien se les nota y cuando están mal también. Entonces, si el crío está bien, pecho, lactancia a demanda, etcétera, etcétera, y lo que uno hace normalmente. Quizá ahora, pues todos en nuestras casas nos hemos vuelto un poco más locos con el tema de desinfectar los ordenadores, las pantallas, estamos todo el día con... Pero bueno, que con aireando bien, ventilando bien y limpiando bien, pues las cosas deben ir bien. De todas maneras, los niños no parece que son una población diana. De hecho, el viernes salió un trabajo multicéntrico italiano con 170 pacientes ingresados en niños y se veía que, bueno, que la mayoría son pacientes leves. O sea, dos niños con problemas importantes, no habíamos tenido muchos problemas.
Sí, la incidencia en casos de bebés está siendo muy, muy baja, pero en cualquier caso, doctor, ¿a qué síntomas debemos prestar atención en caso de que tengamos duda con un recién nacido?
Bueno, pues los síntomas son en todos parecidos, prácticamente un poco como los adultos. Lo que pasa es que los adultos tienen más mejor con los exámenes complementarios. La fiebre, prácticamente entre el 70 y el 80%. La tos, entre un 30 y un 50%. La rinitis, desde los mocos, entre un 20%. Y luego algunas gastroenteritis, diarrea y vómitos, fundamentalmente. Ya si empezaran con dificultad respiratoria, sería otra cosa, que serían casos que van un poco a más gravedad. De todas maneras, también en este trabajo publican que tienen conviven con algún otro virus. Es decir, de los 168 pacientes que ellos publican, 10 pacientes tenían otros virus también. pues como el de la gripe 1, el rinovirus otro, el virus respiratorio sincitial otro. Entonces, bueno, veremos a ver, yo creo que esto irá para menos, pero habrá que andar ojo a visor para el otoño. Uh-huh. Es época de mucho virus respiratorio. Sí.
Y en caso de que los padres, y solo los padres, quieran besar a su niño, en ningún caso en la cara, ¿no? Preferiblemente mejor
sí,
en
preferiblemente
un brazo, en una
la
pierna.
Cara hay que intentar evitarla, porque uh-huh. la cara es una zona muy sensible. Sí. Pero vamos, yo creo que se puede hacer un buen vínculo con cada uno, con su hijo, o padres o madres, es igual. Y tal, pueden hacerlo perfectamente sin volvernos todos muy locos. No sé, yo creo que hay cosas. Nunca se va a evitar un padre dar un beso a una hija. Yo soy padre, entonces es imposible. O sea, nadie puede evitar eso. Pues con un poquito de cuidado, pues, en fin, hay mil maneras de. Lavándose bien las manos y con un poco de sentido común, todo se puede hacer. ¿Eh?
Eso es, alejarnos de las vías respiratorias y desbloqueamos los pinreles y ya irá evolucionando el asunto, que es un poco lo importante. Sí, doctor Echaniz, muchísimas gracias por las recomendaciones y por contarnos todas estas cuestiones. Él es el jefe del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Quirón Salud Vizcaya. Un abrazo grande.
Muchas gracias.
Gracias también a ti, Esther.
A la que usted. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be?